propaganda, desinformación, fake news, geopolítica de la desinformación, sociedad líquida. Uf, cuántas maneras diferentes de llamar a una misma cosa. Por cierto, Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Bego. La verdad que te veo preocupada, ¿no? Pues mira, escucha esto porque creo que te voy a preocupar un poquillo más. Llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando. Tendrán una sensación de movimiento sin moverse y serán felices. ¿Te suena algo a lo que ocurre ahora en los medios de comunicación?
Pues sí, pero por curiosidad, ¿de quién es esta información?
Pues mira, te voy a preocupar algo más. Esto es de un escritor llamado Ray Bradbury, en una novela distópica que escribió ya en 1952, llamada Fahrenheit 451, en la que Guy Montag, un bombero, digamos entre comillas, de una sociedad futurista, se encarga de provocar incendios para quemar libros. Así que la desinformación política y la propaganda en general, pues no son tan antiguas como la humanidad, vamos.
Sí, quizás han cambiado los medios, ¿no? Facebook, por ejemplo, fue el canal que le aportó credibilidad a Trump en sus primeras elecciones, aireando mentiras. Y Facebook también, una empresa a la postre capitalista, pues también fue el instigador de la conspiración.
Madre mía, la verdad que me va entrando pavor con esta dinámica que llevamos, os digo. Yo creo que voy a apagar el móvil ya, seguro, lo voy a volver a encender. Pero bueno, mejor parar y dedicar el programa a reflexionar sobre esto de la desinformación, ¿no? ¿No crees? Que como vemos es algo más complejo que un bulo de los que nos hacían reír de pequeño, vamos.
Pues sí, así que bienvenidos a otro programa más. Ya es el décimo de esta temporada y nos alegramos de que estés con nosotros y sobre todo de que escuches lo que vamos a contar desde las ondas de Hispanidad Radio, Unirradio y Onda Local Andalucía. Aquí no te vamos a engañar. Comenzamos Señales de Humo.
Bueno, pues esta sintonía nos indica, como siempre, que ya vamos con nuestro vistazo al mundo, un repaso a la actualidad, tratando de enfocar dicha realidad desde el otro lado, desde el vértice más alejado de los titulares. Bueno, lo dicho, ¿qué nos traes hoy, Gonzalo?
A ver, mira, me venía acordando, ahora mientras entraba, digo, coño, se me ha olvidado meter una noticia que me cabreó mucho el otro día, estaba toda esta noticia de la pandemia, pim, pam, pim, y ahora salía la bolsa, el mejor semestre, gana dinero, como no, están ganando dinero a cascoporro en la bolsa.
¿Con qué? ¿Con la vacuna o con qué?
Pues imagínate. La noticia de Pfizer y de todas estas cosas han sido estupendas para la bolsa. Pero mira, te traigo una noticia que además coincide con eso que estamos diciendo y de lo que vamos a hablar hoy, lo de mirar las actualidades del otro lado. Supongo que sabréis, porque algo sí. Han publicado los medios, que Maradona, un jugador de fútbol, ha muerto, ¿no? Era un gran futbolista, sin entender mucho de fútbol, no voy a hablar mucho de ello, una leyenda,
argentino, creo que era, sí.
Sí. Bueno, le han hecho homenaje hasta el aburrimiento, aún siguen haciéndole homenaje, el 10 por aquí, el 10 por allí, y mira por dónde resulta que a una chiquita de un equipo de fútbol femenino se le ocurrió que el tal Maradona no era merecedor de su homenaje, porque ella, más allá del mito, también veía a un maltratador, Y bueno, no os podéis imaginar, bueno, o quizás sí, la que le ha caído, incluso amenazas de muerte, una locura, vamos. Y mira, que ya lo hemos dicho por aquí algunas veces, que la pandemia nos hizo aparcar cuestiones que van a terminar aflorando cuando todo esto vaya remitiendo. Sobre todo porque son parte de lo mismo, ¿no? Hace justo un año, ¿os acordáis? Es que este año ha sido tremendo, ¿no? Pero hace un año se celebró en Madrid la cumbre del clima, que si recordamos venía rebotada de Chile, porque en Chile la pandemia, y bueno, al final se terminó celebrando aquí, y se volvió a fijar, sin mucho entusiasmo, una agenda política, una agenda para atacar el cambio climático. Bueno, pues ya están por ahí los resultados de esa agenda y vaya, que no se ha cumplido prácticamente nada. Y ahora ya hay bastantes alertas que nos están poniendo sobre la pista de las temperaturas que siguen subiendo. Bueno, de hecho no hay más que ver las temperaturas que tenemos ya a finales de noviembre, a principios de diciembre, y nos seguimos riendo de Greta, ¿no? En fin. Una noticia más de andalucismo, un poquito más local, algo que por cierto nos recuerda, o a mí me recordaba cuando redactaba esta noticia, el surrealista episodio de la izquierda en Andalucía, ¿no? A Teresa Rodríguez empujada al grupo mixto, los dimes y diretes, y para el votante, porque bueno, las cuestiones internas son complejas, ¿verdad? Pero para el votante que confió en esa coalición, el pasmo más absoluto en lo que viene a ser un nuevo episodio de esa fragmentación de la izquierda política en este país. Pero vaya, a lo que iba yo era que este viernes la plataforma Andalucía Viva convoca una manifestación que va a salir a las 5 de la Avenida Andalucía en Huelva, mucho Andalucía, por todos lados, a la redundancia, y supongo que también en otras ciudades andaluzas. Y esto es mi manera de...
Eso no entraba en la manifestación.
Eso no entraba en la manifestación, ¿no?
Mira, que por cierto, el 4 de diciembre es el viernes.
Sí, este viernes.
A ver...
Bueno, y ya está, y terminamos con noticias de estrategia política. A punto he estado de no traerlo, pero al final la he traído porque estábamos hablando, en este programa vamos a hablar de los bulos. Traía dos noticias en paralelo. Por un lado, la noticia sobre la llegada de... Os la voy a poner así, la dejo sobre la mesa y ya vemos cuál es la noticia.
Sí,
¿no?
Ya
la
hemos visto que te ha costado sacarla. Eso, la llegada, estaba rebuscando ahí, vamos a ver.
La llegada de inmigrantes temporeros para las áreas agrícolas en nuestra provincia, y si al lado de esa noticia pues ponemos otra sobre el aumento de la delincuencia en nuestra provincia en los últimos meses, el narcotráfico y esas cosas, son dos noticias que podemos escoger cualquiera de nosotros al azar y ponerlas juntitas en el mismo párrafo, ¿vale?
Uh-huh. Si las pones juntitas en el mismo párrafo, ya nos estás induciendo a lo que, en fin, a lo que tenemos que pensar, ¿no? Me refiero, si nos pones juntas estas dos noticias, yo entiendo que tú lo pones hoy así porque quieres que pensemos en esto, pero es verdad, cualquiera que nos pueda estar escuchando rápidamente, pues es tan malintencionada que al final
hay que reflexionarlas,
no,
o...
Pero vamos, que no cuela, no cuela.
Hay otras más sutiles, ¿no? No la he traído al final, pero he estado a punto de ponerla, que era sobre una que publicaba El País, un periódico serio, sobre las elecciones en Venezuela, que os animo que la leáis, porque a veces las mentiras viajan en los titulares de los medios más serios. Supongo que de todo eso hablaremos hoy.
Hoy me he librado de tu recuerdo, ya no te extraño, ya me ha dejado, ya estoy en... Ya estoy curado o anestesiado. Ya olvidado, mentira, ya estoy curado, o anestesiado, ya olvidado.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en.
Sigue sin cesar un exceso de valoración, me pudiera confundir.
¿Dónde estás? Que tampoco se te ve.
¿Cómo admitir, cómo deformidad lo que no es repetición? Si la maldita sola solución.
Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré.
A la sombra de una mentira, ¿no?
A la sombra de una mentira, nos ha puesto aquí Javi, y antes todo es mentira, ¿no? Esperemos que no todo sea mentira. Y que
algo
sepamos...
nos está insinuando Javi, ¿no?
Creo sí, que seamos capaces de descubrir las verdades que hay por debajo, ¿no? Bueno, pues el tema que os proponemos hoy es de actualidad inmediata. Lo acabamos de ver en alguna de las noticias comentadas en el vistazo, pero tendríamos que decir más bien que es de actualidad permanente. Y una vez más, lo hemos hecho algunas veces y seguiremos haciéndolo. Queremos ofrecer claves para interpretar la información que recibimos, porque entendemos que la información hoy es la materia prima de la revolución de este siglo.
La revolución, mira, precisamente hay una frase de Marx que nos puede servir para entender lo que ha ocurrido durante siglos. durante mucho más tiempo del que pensamos. Las ideas dominantes, es decir, la información, son siempre fruto de la clase dominante. Eso significa que la visión del mundo que esa información de mercado nos traslada es una visión velada, que trata de formar una opinión pública en función de sus, evidentemente, no de los nuestros, intereses, ¿no?
Claro, en vez de quien paga manda, aquí habría que decir quien paga lo cuenta. Casi como una dictadura, ¿no?
Exacto.
Y tú, Félix, que eres experto en estas cosas, esa dictadura de la palabra única y de la imagen única me parece pues mucho peor quizás, ¿no?, que la del partido único. ¿Tú qué dices?
Claro, porque sobre todo la información es un derecho de los ciudadanos, no lo olvidemos, ¿no?
Claro, y por un motivo aún peor, ¿no? Vamos a ver, ¿a ti qué te parece, o a ti te parece, que los ciudadanos somos conscientes de esto, o más bien nos vamos a lo cómodo y delegamos en esos medios la realidad que no entendemos? Incluso sabiendo que no nos cuentan la verdad, en lugar de buscar claves propias, claves nuestras, para entender el mundo, nos dejamos arrastrar por lo que nos dicen.
Bueno, no me lo pongas tan fácil. Pero prefiero que se lo preguntemos a un periodista atípico que no ha hecho otra cosa en su vida más que arremeter contra la información manipulada, vendida y rendida a los poderes fácticos y denunciar el juego sucio de los medios de comunicación. Vamos a aprovechar que tenemos al otro lado del teléfono a Pascual Serrano. Así que nada, le damos las buenas tardes, Pascual, y bienvenido. Hola, y encantado de tenerte otra vez con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pascual, muy buena.
Muy buena, mira, pues ese otra vez que decía nos parece un honor. De hecho, es la tercera vez que estás en este programa. Y aunque todos estemos pues mucho más viejos que aquel lejano 2007, que fue la primera vez que te asomaste a estos micros, vamos a felicitarnos porque seguimos tratando, modestamente, evidentemente, de ampliar esa grieta de la información alternativa, o tendríamos que decir simplemente de la información.
Qué bien. Bueno, pues mira, Felipe, vamos a hacer las presentaciones un momentito,
vamos,
¿vale? Y vamos a... Pascual, eres periodista y ensayista, fundador de uno de los medios alternativos de trayectoria más aquilatada en lengua española, rebelión.org, que tiene lectores en más de 50 países y del que, con toda humildad, hemos buscado beber en este programa desde los inicios, a ver si se nos pegaba algo.
Sí, además que es colaborador habitual en medios como Le Monde Diplomatique, El Diario.es, Público, etcétera. Ha publicado bastantes libros, vamos a decirlo así en plan breve, ¿no, Bego? Porque si no se va a hacer muy largo la presentación, y además sobre temas de comunicación y política internacional. Y ahora, directamente yéndonos al grano, Pascual, te repito la pregunta que mi compañero Bego hacía antes. ¿Tú crees que los ciudadanos somos conscientes de esa verdad a medias, o más bien mentira interesada, que nos llega por los medios? ¿O es que nos resulta más cómodo no pensarlo?
Bueno, yo creo que uno de los problemas de las democracias, a diferencia de una dictadura, es que una dictadura uno tenía claro que estaba desinformado, que había censura, que había cosas que estaban silenciando, que no te contaban, que otras cosas estaban prohibidas, y la gente la veía en que podía o no podía. Pero bueno, primero desconfiaba de la información y segundo buscaba otra alternativa. El problema de nuestras democracias es que mucha gente está convencida de que está bien informado, ¿no? No de que no le manipule o que le haya, sino que cree que está bien informado. Bueno, en la medida en que él pone la televisión y aparentemente las noticias son neutrales, o que coge el periódico y aparentemente las noticias también son neutrales, y pues él cree que sí, que está informado. Probablemente en algunos momentos tiene un poco un síndrome de empanada mental, ¿no? Es decir, ya me he perdido, ¿no? Pues es muy complicado, ¿no? Luego, pues, que cada uno dice una cosa contraria. Y entonces, claro, ahí ya se requiere un esfuerzo importante por informarse. Un esfuerzo que unas personas son incapaces, es decir, porque no saben manejarse en nuestro ecosistema mediático, no saben qué medio es el de fiar, qué medio no es el de fiar. Se creen que tiene tanto valor el WhatsApp que le ha mandado su cuñada, como va a engañar a mi cuñada, ¿no? Con el reportaje de geopolítica de Le Monde Diplomatique, con la diferencia de que el vídeo WhatsApp de su cuñada, pues hombre, hasta menos más divertido y más sencillo que el reportaje del móvil para TikTok, ¿ves? Claro. Como me va a engañar mi cuñada, ¿no? Entonces, claro, es efectivamente, como vosotros habéis dicho, no, esa pereza, de alguna manera, pues tiene un reflejo en determinado nivel de desinformación, ¿no? En algunos casos por pereza y en otros casos porque no se tienen los
por falta de conocimiento adecuadas.
Como verdad absoluta, ¿no? Como si se le había decir antes, ¿no? Es que lo ha dicho la tele, ¿no? Y era una verdad irrefutable, ¿no? La verdad que...
Pascual, en muchas de tus publicaciones tú has denunciado la desinformación como práctica manipuladora, tanto en la comunicación política como periodística. De hecho, en los últimos se ha popularizado términos como posverdad o ese anglicismo, el fake news, como sinónimos en cierto sentido de esa desinformación. ¿Esto es ya una praxis habitual generalizada o todavía podemos señalar con el dedo a quienes atentan contra la verdad?
Bueno, lo que ha sucedido, yo creo, es que se ha democratizado la desinformación, ¿no? Lo cual no es una buena noticia, evidentemente, no, porque lo que queríamos democratizar es la capacidad de informarnos, ¿no?
Está claro.
Quiero decir que hasta hace 10, 15 años, pues la ciudadanía, en la medida en que no había redes sociales, no tenía internet, no se comunicaba, no tenía capacidad de intervención en la comunicación, simplemente era víctima de acciones desinformativas por parte de los grupos de información. Ahora lo que ha ocurrido es que ya todos tenemos una cierta capacidad de intervención, ¿no? No es que intervengamos en los contenidos de los grandes medios, pero todos sabemos que a través de las redes podemos conseguir que una determinada noticia se informe más que otra. O simplemente podemos poner una mentira falsa y convertirla en un bombazo que de otra manera pues no lo podría, ¿no? Es decir, creo que lo que se ha generalizado y de ahí que se comience a hablar es de fake news o de posverdad o de todos esos términos, es cuando el poder se ha dado cuenta de que esto ya se ha salido de madre, ¿no? De que ahora ya todo el mundo desinforma y ya es muy difícil ocultarlo. Hace 15 o 20 años, pues la cosa estaba como más controlada, ¿no? Pues decir, ellos no desinformaban, nosotros no nos aguantábamos y pues, ahora ya el caos es total. Porque hasta la información verdadera de ellos puede ser tergiversada y manipulada y mentida. Y al contrario, la información mentira de ella puede ser desmontada. Es decir, ya todo, hay lo que se llevaría una inseguridad informativa absoluta. Y eso al poder también le resulta más que preocupante, digamos, inquietante, porque notan que ya no pueden controlar la información, ¿no? Lo que ocurre es que eso no quiere decir que estemos informados. Quiere decir que estamos desinformados, pero ya no teledirigidos. Simplemente es el caos absoluto. Un caos que incluso en términos informativos puede ser reaccionario. Es decir, algún elemento mucho más reaccionario que el poder establecido puede ser el que saque ventaja de la desinformación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en Estados Unidos se ha visto.
Sí.
Los grandes medios estaban denunciando que el 70% de las cosas que decía Trump era mentira. Frente a, digo, en las anteriores campañas electorales, no la última. Frente a un 15% de Hillary Clinton, ¿no? Claro, lo único que había ocurrido es que si Hillary Clinton podía mentir un 15% y no pasaba nada, pues alguien pensó que podía mentir un 70%, claro, o un 90%. Es decir, que ese es el problema, que la mentira es impune y algunas veces hasta el malo miente, con lo cual ya el caos puede ser peligroso.
Sí, precisamente... la pregunta se me había movido, porque para rescatar una noticia precisamente que comentábamos al principio del programa, que nos ha servido como ejemplo de desinformación y que tiene que ver con uno de esos grandes temas sobre lo que se puede mentir constantemente, ¿no? Me refiero a la inmigración. Nosotros miramos el mundo pues de una manera muy europeocéntrica, ¿no? Y claro, huyendo de todo lo diferente. Así que te pregunto, Pascual, ¿qué porcentaje de culpa tienen los medios de comunicación en esa construcción de nuestro pensamiento?
Bueno, tienen parte, pero también no debemos olvidar que yo creo que también la base cultural en la que partimos de la gente es importante. La educación, los colegios, la formación que tiene el ciudadano es importante en la medida en que se convierte o más o menos en carne de manipulación, ¿no? Como he comenzado diciendo al principio, la gente que no tiene herramientas no puede formarse una opinión, no puede saber fácilmente la verdad. Quiero decir que ahora que acabo de contar todas estas críticas a la situación informativa, sí que tengo que decir que con respecto a hace 10 o 15 años la verdadera información, la realidad y todo eso está ahí, está disponible. No estaba disponible hace 15 años, donde todos sabíamos que la única información era la que había en el kiosco debajo de mi de casa, y que era uniforme. Ahora no, ahora está ahí, está en tu ordenador y está en internet. ¿Cuál es el problema? Que si no tienes la suficiente base cultural, ¿no?, no estás en condiciones de poder analizar toda esa información, ¿no? De ahí que yo creo que pues, personas con una suficiente base cultural en este momento, prácticamente es muy difícil que se les pueda engañar y manipular, ¿no? Con, de ahí que toda la culpa no es de los medios de comunicación, sino de que no dispongamos de la suficiente, de suficiente sustrato cultural para defendernos. De ahí que yo creo que la combinación debe ir unida, ¿no? Es decir, no podemos esperar que unos medios de comunicación, con todo lo que tienen de negocio, de trascender, y estoy hablando en términos ideológicos, simplemente en términos de frivolidad, de superficialidad, de inmediatez, de brevedad. Esa no puede ser la vía para informarse, ¿no? Bien, eliminando la opción ideológica. No puede ser la vía para informarse si no partimos de un conocimiento cultural previo, ¿no? Y ahí que yo creo que la alternativa pasa por todo. Es decir, sanear los medios de comunicación, crear unas generaciones que busquen más profundidad, más reflexión, más análisis, más contexto, más antecedentes para comprender, y evidentemente una cultura mayor de la ciudadanía. El problema es que cada vez vamos a peor. Es que en este momento la gente está conociendo la historia por serie de Netflix. Por serie de Netflix que nos están diciendo lo que es importante y lo que no es importante. Claro. Y sobre todo nos está diciendo cómo fue Chernobyl, cómo fue la veneno o cómo fue ETA. Es gravísimo pues las nuevas generaciones, cómo las estamos creando.
Eso que comentabas ahora, ¿no?, de la relacionado con el tema de la cultura, lo que decías, y antes habías mencionado el tema de Internet, ¿no? Está todo como muy relacionado, porque en aquel momento parecía en los primeros años que Internet podía ser un instrumento perfecto para promover el pensamiento crítico, ya que le daba a los ciudadanos el poder de la información también fácilmente. Quizás estas expectativas se han pervertido, y lo comentabas ahora, ¿no?, como conocer la historia o determinados hechos a través de Netflix, por ejemplo, y quizás pues Internet se ha convertido en una forma fácil de difundir falsas noticias, ¿no?, bulos, para desinformar. Habría que cambiar estos hábitos, ¿no?, del consumo informativo. ¿Qué podrías decirnos tú sobre esto?
Bueno, yo creo que las instituciones públicas tienen que tomar un papel en el asunto, puede decir. Los poderes públicos son los responsables de que tengamos una sanidad adecuada, de que tengamos una educación adecuada, de que tengamos una alimentación adecuada, de que respiremos un aire adecuado, de que el puente por donde pasemos no se derrumbe y de que no nos ponamos de botulismo cuando hablamos una lata. Por tanto, entiendo que los poderes públicos también deberán ser responsables de que no seamos engañados. Vamos, nada diferente de lo que dice el artículo 20 de la Constitución, que apela al derecho de la información veraz. Por tanto, los poderes públicos deben de crear los mecanismos para que nadie nos engañe a los españoles, ¿no? Y ese nadie, pues, incluye desde los medios de comunicación, que históricamente nos llevan engañando, ¿no?, hasta las redes sociales o todos los mecanismos que haya. Evidentemente, con una intervención en proporción al potencial manipulador, quiero decir. Perseguir al tipo que tiene 10 seguidores en Twitter que diga una mentira es tan irrelevante como perseguir al que dice una mentira en el bar debajo de casa. No tiene ninguna relevancia, lógicamente. Ahora bien, al instagramer que diga la vacuna te va bien incluido un chip que me voy a hacer un mutante ruso, pues evidentemente si alguien tiene una capacidad de difusión importante, yo creo que los poderes públicos deberían estar legitimados para actuar contra esa persona que nos crea un problema, en este caso un problema de salud pública, ¿no? O en otro, un problema, digamos, de veracidad informativa. Es decir, si es el Muestadame, dicen, pues hay 30.000 presos políticos en Venezuela, o un Instagram o un Eduardo Inda, me da igual, pues evidentemente, y eso es fácilmente demostrable, que no es verdad, pues los poderes públicos deberán atender e intervenir ahí, porque se está violando el derecho a la información de veraz de cientos de miles de personas a los que se les ha metido esa mentira.
Ahora, cuando veníamos para el programa, ¿no?, nos llegaba la información también de algo relacionado con el COVID, con la vacuna, y que si 200.000 seguidores en no sé cuántos minutos, una barbaridad, y era una barbaridad de este tipo, pero bueno, a ver cómo se corta. De todas formas, vamos a darle un pequeño giro a la entrevista y vamos a llegar a la parte que más nos interesa, ¿no?, porque siempre buscamos no solo analizar, sino proponer. Pascual, tú te has dedicado buena parte de tu trabajo a poner en valor los medios independientes que no cuentan con el apoyo de grandes inversores, pero que pese a ello han descubierto el secreto para mantenerse en pie y ofrecer un periodismo pues honesto y valiente. O sea, hablas de que hay alternativa real, ¿no?, que podemos informarnos de otras maneras, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que la crisis de la prensa, se trata de lo trato de mi libro, la crisis de la prensa, que una de determinadas oportunidades, ¿no? Pues llega un momento en que estos periódicos que tenían ese oligopolio del kiosco en el que estaban cinco, que además tenía mucha publicidad y que se podían permitir pues regalarnos una pieza de cubertería pues, los sábados, un DVD los domingos y un tubo los martes, pues todo eso se les desploma por la crisis del papel, por la crisis de del periodismo, que la gente ya no paga nada por eso, y entonces se dan cuenta de que acaban jugando en la misma división que algunos otros que siempre estuvimos en crisis y que nunca tuvimos esos ingresos, porque claro, nunca tuvimos de accionista a BBVA y nunca tuvimos de anunciante a Corte Inglés, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso crea pues una nueva oportunidad junto con Internet y la digitalización de nuestras vidas, no de la comunicación, de nuestras vidas, por la cual un mecanismo más o menos colaborativo de periodistas, sin esas estructuras empresariales, jerárquicas, accionistas, publicitarios, financieras, préstamos y no sé qué, ¿no?, pues pueden conseguir que con una inversión relativamente pequeña, para lo que antes hacía falta, imaginaos lo que antes hacía falta para hacer un periódico en papel, o lo que hace falta ahora pues para hacer un periódico digital, que en términos de influencia y de audiencia, pues está compitiendo, todos lo sabemos, con un periódico en papel, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces hemos conseguido que en propuestas colaborativas de periodistas o de colectivos puedan tener un nivel de intervención y de influencia importante. No quiere decir esto que hayamos llegado a la situación de igualdad de condiciones, porque vivimos en un ecosistema de mercado y aquí la igualdad de condiciones no existe entre los que tienen dinero y los que no, es evidente. Pero yo creo que sí que pues, esos experimentos han funcionado. En este momento hay publicaciones que están saneadas, con las que podemos estar más o menos de acuerdo en su línea editorial, pero lo importante no es si estamos de acuerdo o no con su línea editorial. Lo importante es saber si en su mecanismo de funcionamiento, ¿no?, responden a un modelo colaborativo que no está condicionado por grandes accionistas, que no tiene grandes préstamos de los que rendir cuentas a grandes financieras, que la publicidad no les condiciona los contenidos, que son transparentes en sus cuentas ante los lectores, y que no se están forrando unos ejecutivos y unos directivos, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo están cumpliendo algunos medios y repito, indiferente de si nos coincidimos o no con su línea editorial, lo importante es saber que existe un modo de funcionar, yo creo, mucho más saludable que el que había hace 15 años.
Pues genial, la verdad. Nos ha hecho como una especie de manual de supervivencia, ¿no? Porque yo creo que sí hay prensa, ¿no?, radio o televisiones en España que no emitan esa información sesgada, interesa la actualidad, ¿no?
A ver, Pascual, si
nos puede hablar sin tapujos, vamos.
Sí, porque sí, ha hecho como hacen los buenos maestros, ¿no? Nos ha dado las características para que nosotros buscáramos los medios y dice, pues, que no sea así. Pero tú nos podrías indicar dónde podemos buscar, la gente que queramos informarnos, dónde podemos buscar esa información, qué prensas, qué radios, qué televisiones, que informen de una forma no sesgada, no sé si puedes decir algo.
Una alternativa concreta.
Bueno, en realidad, lo primero que hay que mirar de un medio es quién es el dueño, quién paga, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que decía, pues, con esto dice el País de las Maravillas, que preguntaban qué es lo que es verdad, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice. Y con esto decía, bueno, lo que hay que preguntar es quién pone el dinero. Pues efectivamente, pues lo primero es saber quién pone el dinero, ¿no? Pues si tú miras, el otro día estaba dando un taller de comunicación y el ejercicio era, pues, que la gente de todos en sus provincias buscaran esos medios habituales que había y decir, bueno, pues ahora tenéis que enterar de quién es, ¿no? Porque esa es la primera parte para poder defenderos de ellos, claro. El saber de quién son. Entonces, si resulta que de un gran constructor de tu provincia, bueno, pues es una cosa que... Si pues, resulta que es de un pool de medios regionales, cuyo principal activista es BBVA, está todo bien importante, y cosas así. Los medios que estoy hablando de carácter colaborativo, pues bueno, pues yo creo que son más o menos conocidos. Son el Periódico Libre, son el Diario.es, son las alternativas económicas, son Mongolia, son La Marea. Son medios en los que, insisto, uno puede estar más a gusto que no, que otros, en términos de vida literal, poder discrepar o no puede discrepar. Pero lo que es verdad es que todos son muy transparentes en sus cuentas. En el libro, yo los repasaba cómo funcionaba, les entrevistaba, me decían cada dinero, me decían, no a mí, en realidad lo ponen periódicamente en sus webs, ¿no? Cada dinero que ingresan, cuántos socios tienen, cuánto se gastan en luz, cuánto se gastan en papel, cuánto se gastan en sueldo, cuánto le pagan al vicario, cuánto cobra el director, cuánto cobra la secretaria. Y bueno, todo eso yo creo que es muy saludable. Incluso hizo el escritor Isabel Rosa, hizo un cálculo y se dio cuenta de que Patricio Brián, el consejero, en su momento consejero delegado de PISA, cobraba tanto como todos los gastos de personal, de logística, de informática, de mantenimiento de estos 4 o 5 periódicos, se lo llevaba un directivo de PISA. Lo cual quiere decir, bueno, si PISA tiene que pagar, entonces sería un directivo, pues a lo mejor sí que nos deja más con posibilidad de hacer periódico a los que no necesitamos pagarle a un directivo tanto, ¿no? Así que esa es la parte positiva. Claro, ¿qué ocurre? Que el medio, pues, sea además envergadura, si es una televisión, pues yo creo que ya lo tenemos más complicado, ¿no? Pues, yo creo que televisiones, ahí no ha surgido esa democratización económica, porque las inversiones necesarias son mínimas, porque las licencias no se conceden, que es otro cuello de botella que tiene la legislación española. Con las radios el problema no es tanto económico como también las licencias. Y entonces audiovisualmente yo creo que estamos mucho peor, ¿no? En este momento yo creo que el papel es el Internet, donde yo creo que la solución está mucho más democrática. La televisión está, yo creo que peor, pues una situación similar, porque lo que tenemos es un oligopolio de dos empresas que se reparten el 90% de la publicidad, por eso está todo dicho, ¿no? Lo único bueno es que a través de satélite o de otras vías, pues podemos llegar a televisiones globales que este mundo pequeño nos ha proporcionado, que aunque tienen también un determinado sesgo, pero están aumentando, están proporcionando pluralidad, que esto diga, es decir, cosas como por Rusia Today o como por Telesur, pues están aportando otra visión geopolítica de otro lugar del mundo que resulta saludable. ¿Son estas más objetivas? Yo no he dicho que sean más objetivas, pero evidentemente enriquece el saber que esa visión también podemos acceder a ella.
Pues sí, eso hay otra alternativa. Así que, Pascual, seguiremos en esa frontera de otra información diferente, que en realidad es buscar también pues otro mundo diferente. Y esperamos poder seguir contando contigo para contarlo, Pascual. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros y a vuestra disposición.
Un abrazo.
Me gusta la mentira, ni rebosada en oro, ni los ríos de una sola orilla. Los niños son como soles, sale y se pone, la niña con la hormona, y los niños con la tostoterona, y en la mano, y en la mano, la videoconsola. Cuando cae la tarde, me subo a la duna, le digo adiós al sol y hola a la luna. Por mucho cuchillo que lleven la palabra, ninguno llegará al corazón, porque el corazón es una arma que solo da calor ya. Porque el corazón es una arma que solo da calor, vida y amor.
tiene es peor retrovisor. No me gustan las mentiras, ni rebozadas en oro, ni los ríos de una sola orilla. Los niños son como son.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Que devolverán sus libertades a
mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
A ver, Félix, seguro que esto de la desinformación, de los bulos, viene de largo, ¿no? Vamos, que no es una tendencia de los últimos años, sino que ha estado de moda siempre.
Y tanto, porque por ejemplo, desde la guerra civil, pues se dice que todos mataron igual, que fue una guerra entre hermanos, que la causa de la guerra fue la república, que las fosas comunes pues son un invento, que las víctimas hoy en día buscan subvenciones, o incluso la multitud de logros sociales, ¿no?, pues que se le atribuyen a Franco, ¿no? Así podríamos estar hablando de multitud de ejemplos, más que demuestran cómo el franquismo sociológico lleva desde y después de la dictadura construyendo su propia memoria. Podríamos definirlo, ¿no?, pues como en el argot actual, ¿no?, los fake news del franquismo, ¿no? Uh-huh. Un discurso que sigue manteniendo la sociedad española entre la desmemoria y la equidistancia ante el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura de Franco.
Uh-huh. Y me da a mí que este tema también te lo pones fácil para que nos hables de otra manipulación. Uh-huh. Me refiero a un hecho que hasta ahora se había dado por cierto sobre un conocido personaje, y un film viene a desmontar las noticias oficiales, te las pongo entre comillas, sí, ¿vale?, que se dieron en su momento. Me refiero a Unamuno, ¿verdad? Uh-huh. Y además también el film este pues denuncia que el franquismo se apropió de su nombre y de su cadáver, ¿no?
Exactamente, precisamente pues venía a hablar del documental de Manuel Menchón, Palabras para un fin del mundo, que desvela aspectos poco conocidos de la vida del escritor y de su muerte, cuestionando la versión oficial e insinuando que el candidato al Nobel pudo no fallecer por causas naturales.
¿Y cuáles serían las claves, digamos, para desmontar esa historia oficial?
Pues fíjate, el documental está sustentado con documentación que hasta ahora era inédita para demostrar la manipulación de los franquistas, y se centra en cuatro claves para ello, ¿no? El supuesto alumno que lo acompañó en el momento de su muerte, lo que ocurrió inmediatamente después, pues, del clásico enfrentamiento con Millán Astray, la también supuesta donación que dio a los sublevados, y el por qué no se le concedió el Nobel de Literatura, ¿no?
Sí, algo había escuchado yo sobre la persona que acompañaba a Unamuno, ¿no?, cuando murió, que si era un amigo o un discípulo, o no sé si un antiguo alumno.
Sí, esto es realmente lo más novedoso, y además, si te nos toca hasta un poquito de cerca, ¿no? Porque esa es la versión que se dio, ¿no?, que era un antiguo alumno que estuvo acompañando en el último momento, pero según el documental, ese supuesto conocido llamado Bartolomé Aragón no era ni amigo, ni ex alumno, ni discípulo.
Vaya.
Era un falangista, y fue la única persona presente cuando Unamuno fallece. Y que, fíjate, lo que decía antes, ¿no?, qué cosa, venía de dirigir el diario La Provincia de Huelva, donde coordinaba el área de prensa y propaganda del régimen, además de ser jefe de Falange. En dicho diario, bueno, pues incluyó, nada más y nada menos, en más de una ocasión, traducciones de discursos de los nazis Goebbels y de Göring, ¿no? Pues este Aragón llegó a Salamanca 5 semanas después del enfrentamiento de Unamuno con Millán Astray, ya que por lo visto fue reclamado para su puesto de profesor en Salamanca participando en la depuración de maestros. Bien. Fue a visitar a Unamuno a su casa, donde nunca había estado antes, y en esa visita, fíjate tú por dónde, es cuando muere Unamuno.
Vaya.
Yéndose a la ciudad poco después.
Vaya, casualidad.
Sí.
¿No? Y lo del enfrentamiento con Millán Astray, que es lo más conocido, ¿aporta alguna novedad?
Sí, la película se centra en la secuencia de los hechos a partir del incidente del Paraninfo, aportando documentación hasta ahora inédita y demostrando que aquel incidente tuvo consecuencias objetivas inmediatas. Desde el escrito al día siguiente del jefe de Falange en Burgos al hijo de Unamuno, advirtiendo de que sería conveniente que su padre no saliera a la calle porque podían matarlo, o como 6 días después Millán Astray, en un discurso en el cuartel de Requete de Salamanca, amenazó de muerte a los intelectuales que no estuviesen en favor del régimen, o, por ejemplo, pocos días más tarde, Franco en persona firmó pues la destitución de Unamuno como rector, vamos.
Y ya lo último, no te pregunto más cositas.
No tenemos tiempo.
Has hablado también de la donación que Unamuno hizo a los golpistas. ¿Por qué la nombras? ¿Porque fue presunta, no fue voluntaria?
Claro, es que expone dudas sobre la donación, entre comillas, que Unamuno realizó, porque las dudas radican en el hecho de que Unamuno andaba mal de dinero en aquella época. Ajá. Y así lo indican algunas de sus cartas. Fíjate tú, tenía 7 hijos, varios vivían a su cargo y solo disponía de su pensión. El documental reflexiona de cómo la mayoría de la gente no donaba por voluntad propia, sino que eran extorsionadas, vamos, claro. El impuesto revolucionario, ¿no? Y bueno, y ya para terminar, pues si Javi nos pone el tráiler, precisamente, además el director comenta algo que también me ha pasado, precisamente, que la idea de realizar este trabajo empezó cuando leyó un libro de texto de su hija, de la asignatura de Historia, en el que aún se emplea la terminología del régimen rojos y nacionales. Así que, como curiosidad, también decirte que José Sacristán representa a Unamuno, bueno, pone la voz en este caso, vamos.
Pues venga, Javi, lo pones y con esto terminamos la sesión de hoy, ¿vale?
Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado.
La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo.
Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España.
Abogo por una república civil. El militarismo es la mayor plaga del siglo.
¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! ¡Viva España!
Ya no puedo callarme.
Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable. Creo que es mi deber avisarte, por si las cosas van más lejos.
Haga aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas. Serán fulminados.
Esa carta no es mía, es mentira.
Yo daré las consignas y vosotros las instrumentaréis.
Tenemos que matar. Matar y matar.
Me retienen en rehén no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar, será aquí en mi casa.
Buenas tardes, Fran, ¿qué tal? Vamos con la sección de Economías Transformadoras, ¿te parece? ¿Quién nos has preparado para hoy?
Muy buenas, Bego, Félix, ¿qué tal? Pues sí, vamos con ello. En este programa, bueno, creo que en todos, ¿no? Pero en este era necesario ser rotundo. Siempre hay que intentar serlo en el centro de, y por eso en el centro de los argumentos, pues en este caso, se hace más que necesario para mí, bueno, entender lo que son noticias falsas o desinformación, todo este tipo de cuestiones. Son todas aquellas que de alguna manera dan cancha a la manipulación, la legitimidad y la hegemonía del poder colonial moderno que estuvimos hablando la semana pasada.
Vaya, pues suena interesante, cuéntanos, anda.
Bueno, ya por refrescar un poco, la semana pasada nos situamos en esta perspectiva de lo que es la teoría de colonial, que es un cuestionamiento a la visión de cómo se ha construido el poder colonial moderno. Rescatamos un párrafo de algunos de los autores que están en este tipo de giros, ¿no?, de pensamiento. Y bueno, lo que vienen en definitiva a situar es que, bueno, esa hegemonía del eurocentrismo en el que estamos como manera de conocer, que es lo importante, ¿no?, que con el largo tiempo de la colonialidad, entendiéndola como un periodo que empezó hace 500 años, pero que aún hoy sigue presente, fue encauzado hacia una racionalidad instrumental o tecnocrática. Hoy más que nunca es un tema muy interesante esto de la tecnología, sabemos hacia dónde nos está llevando igualmente, ¿no? Y que, bueno, a partir de ese momento, pues busca atrapar las relaciones de cada uno con el mundo de una manera particular. Ese modo de conocimiento fue, pues, por su carácter y ese origen eurocéntrico, denominado racional. Es decir, fue impuesto y admitido en el conjunto del mundo capitalista como la única racionalidad válida y como emblema de la modernidad. Bueno, esto no, nos ha traído hasta nuestros días y, de hecho, es un modo de pensamiento que hoy por hoy, pues, está expandido, pues, por todo el mundo, ¿no?
Bueno, entonces, al final, Fran, lo que quieres decir es que el problema de la noticia es que no es noticia, ¿no? Es una interpretación. Cuando has hablado te referías, ¿no?, a la noticia ahora.
Claro, claro. Cuando hablamos de noticias falsas o cómo se han construido...
Claro, me refiero a que no es que nos informan, sino que interpretan las realidades de un punto de vista muy concreto.
Efectivamente. Y en este caso, bueno, hablar de este modo de pensamiento, de este cuestionamiento, y su proyección ha tenido y lo sigue teniendo en las dinámicas globales, por lo que, bueno, tanto que existe una economía clásica, es cuando se empieza poco a poco a construir un contradiscurso, un contraconcepto, que venga de algún modo a poner en cuestión que la economía no es solo lo que hasta ahora se ha dicho que es, ¿no?, o que se supone que debe de ser. Y así, bueno, podemos entender que no hay un único concepto de economía, ¿no?
Entendía, ¿no?, que no hay un único concepto de economía, según parece.
En este sentido, no sé, sí, en este sentido, pues, si tiramos de cualquier manual de economía, bueno, viene definida como la ciencia social, que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de servicios y bienes para satisfacer las necesidades humanas. Uh-huh. Bueno, la economía social y solidaria, pues, pone en el centro, como bien sabemos, de la economía el bienestar de las personas, bueno, llevándolo más lejos, entendiéndolo en términos amplios, lo que es la vida, situando los recursos, la riqueza, la producción y el consumo como meros medios para alcanzar estos fines, ¿no? Es darle una vuelta al enfoque, ¿no?
Ya está, la economía social y solidaria pone en el centro de la vida, como dice, de la vida de la persona, pero bueno, ¿dónde ponemos las noticias con todo esto? Las noticias falsas, me refiero, ¿eh? ¿No?
Pues, mira, Bebo, igual que hemos hablado y tratado mucho en el programa de esta cuestión de desinformación o de cómo muchas veces se puede entender incluso como propaganda, pues cuando empezaba decía que el tema requiere rotundidad. Y así, pues bueno, visto desde la economía, creo que la gran mayoría de folletos publicitarios, pues son, en cierto modo, noticias falsas. Pues son catálogos a color que nos inducen y seducen hacia los grandes templos del consumo, esas mastodónticas vallas publicitarias de las franquicias de comida basura, pues también podemos entenderlas así, uh-huh, en tanto que esconden una información que, en cierto modo, pues bueno, nos afecta negativamente, porque está teniendo un impacto negativo en la sociedad, ¿no? Pero bueno, no quería acabar de manera pesimista, por lo que creo que debemos recordar que el mejor modo de ganar la batalla a estas noticias falsas en este sentido es la campaña de Consume Dentro, de REAS, que, bueno, viene a apostar por justo lo contrario. Es una campaña que invita a que, si dentro de todo lo que es el mercado social y las entidades que pertenecen a la Red de Economía Alternativa y Solidaria se consumieran o consumiéramos dentro de ella, pues bueno, realmente veríamos el impacto transformador que podríamos tener en la economía, ¿no?
Muy bien. Fran, pues nada, muchísimas gracias, y gracias también por recordar todo el tema de la campaña Consume Dentro, de la que hablaremos más adelante también, ¿vale?
Pues en el programa de hoy hemos querido tratar un tema de fondo que se sitúa por debajo de toda la actualidad: la desinformación y las estrategias para descubrir qué de verdad tiene lo que nos están contando.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos.
Hemos tratado de que caigamos todos en la cuenta de lo importante que es conocer de dónde nos viene la información, para que podamos descubrir hacia dónde quieren llevarnos.
Y sobre todo, hemos querido transmitiros que otra forma de contar las cosas es posible, que está en manos de todos y todas nosotros el que las cosas cambien.
Y ahora sí, llegamos al final, nos despedimos y os esperamos en nuestra próxima cita desde Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Y recuerda que si quieres escuchar este programa o los anteriores, puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo que el mundo despierte. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, nada.